La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Existe una auténtica isla de basura flotando en el Pacífico, un gran continente de residuos que el hombre ha ido excretando a las aguas y que actualmente flota en medio del océano.
Se le llama octavo continente y se cree que tiene unos 4 millones de toneladas de basura flotando y una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente a 3 países como España. Lamentable, ¿verdad?
Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Le recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Sé que puedo ser libre.
Si alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a un zoológico o a un safari, seguro que sí, habrá podido observar una serie de animales de grandes dimensiones cuyas medidas superan con creces las de cualquier persona.
Quizás ya imagina algunos de ellos, como pueden ser un elefante, una jirafa, un rinoceronte o incluso un león o un oso. Quizás también han estado en un acuario y han navegado por un mar o río y han encontrado ballenas, tiburones e incluso cocodrilos.
Pues en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis se menciona un ser muy diferente a cualquiera que hayamos podido ver. Vamos a descubrir cuál es y cuál es su significado.
Estamos avanzando hacia la conclusión de nuestro viaje de 5 años a través de los 66 libros de la Biblia. Esperamos que haya sido un buen viaje para ti. ¿Quieres contarnos tu experiencia? Envíanos un mensaje de voz al WhatsApp 601-203-265 con un prefijo +34 desde fuera de España. Nos alegrará escuchar tus comentarios y opiniones. Y si deseas que este viaje no se acabe aquí, también te informaremos acerca de cómo apoyarnos para seguir adelante. Ya lo sabes, 601-2032-65. 601-2032-65. Ahora es el momento de escuchar el estudio bíblico de hoy, presentado por Benjamín Martín. Adelante.
La fuente de la vida.
Apocalipsis 13, versículo 1. Tenemos ante nosotros uno de los libros más impactantes que se hayan escrito jamás en toda la historia de la humanidad. Nos referimos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Así como el libro de Génesis es el primer libro de las Sagradas Escrituras, explicando y relatando el principio de todas las cosas, Apocalipsis nos anticipa el final de los tiempos. En programas anteriores hemos podido observar que, a pesar de los juicios y situaciones apocalípticas que se describe como hechos ineludibles que acontecerán en un futuro en nuestro planeta Tierra, siempre encontramos reiteradamente la paciente misericordia de Dios. Cordialmente le invitamos, estimado amigo y amiga oyente, a acompañarnos en nuestro estudio del impresionante capítulo 13 de Apocalipsis. Aquí se nos presentarán dos personajes, los últimos de los 7 que hemos visto en programas anteriores. Este grupo de los 7 personajes fueron apareciendo al ser tocada la 7ª trompeta. Vimos a 5 personalidades en el capítulo 12, que fueron la mujer, que representa al pueblo de Israel, al dragón escarlata, que figurativamente es Satanás, al niño de esta mujer, que es Cristo, afirmando así su procedencia del linaje judío, a Miguel, el arcángel, y el remanente, es decir, los 144.000 fieles judíos, que fueron sellados por Dios y que van a pasar como testigos a través del período de la gran tribulación. Ahora, en este capítulo 13, el apóstol Juan, autor de estas visiones proféticas, nos presenta a los 2 últimos personajes. Uno es la bestia que sube del mar. Este personaje encarnará un poder político, pero también es una persona. Eso lo veremos en los primeros 10 versículos. El último personaje será la bestia que sube de la tierra. Este será un líder religioso, como veremos a partir del versículo 11 al versículo 18. Pero antes de comenzar a ver más detalles, queremos hacer algunas aclaraciones y comentarios previos. Aquí se nos revelará la encarnizada guerra que se mantiene entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Satanás. Ahora se manifestará con toda crudeza la terrible lucha que desde los comienzos han mantenido el Dios creador y Satanás, el más hermoso de todos los ángeles, quien quiso ser como Dios e inició una rebelión arrastrando consigo a un tercio de las huestes celestiales. Este enemigo, aun sabiendo que ha sido derrotado en la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, quiere arrastrar consigo hacia su castigo final a cuantas almas pudiera conquistar. En este capítulo veremos a 2 bestias, que en su traducción literal serían bestias salvajes. Existe desacuerdo entre expositores bíblicos de reputación en cuanto a la identidad de las bestias. Algunos consideran que la primera bestia es una persona, mientras que otros relacionan esta figura con el Imperio Romano. Algunos tratan a la segunda bestia como el hombre de pecado, mientras que otros la tratan meramente como a un profeta o como un acompañante de la primera bestia, como lo fue Juan el Bautista para Jesucristo. Estas dificultades se presentan, según nuestra opinión, porque es imposible separar al rey de su reino. Un dictador que tiene que tener un feudo sobre el cual regir o gobernar, de otro modo no podría ser un dictador. Aun cuando es difícil distinguir a los dos, parece ser que la primera bestia es el anticristo, el gobernante sobre el restaurado imperio romano. En el capítulo 16, versículo 10, se nos habla de el trono de la bestia. De esa mención podemos deducir que tiene que haber alguien que se sentará sobre ese trono, que sería la bestia mencionada aquí. Después de terminar la identidad de la primera bestia, no es difícil identificar a la segunda. Es un hombre, el falso profeta, el líder religioso, quien tiene a su cargo guiar y llevar a cabo la adoración de la primera bestia, que es el anticristo. Hay otro punto de vista que se mantiene de que el anticristo es la actitud de negación de la persona de Cristo, en lugar de ser una persona concreta. Es decir, que anticristo sería una doctrina falsa, en lugar de ser un personaje que aún no ha sido revelado. Creemos que podemos dar una respuesta a esta cuestión. La explicación de esta palabra anticristo, creemos, se encuentra en el significado de la preposición anti, que tiene dos aplicaciones. Anti tiene el significado de ser contra, y el segundo es en lugar de. Vemos estos dos significados también en las Escrituras. El apóstol Juan, en su primera y segunda epístola, menciona al anticristo. Él es el único que utiliza esa expresión. Creemos que explica estas dos características o acepciones. Estar en contra de Cristo y la otra, imitar ser Cristo. El anticristo es ambas cosas. ¿Y cómo se puede reunir estas características en una persona? Vamos a dedicar algo de tiempo para ver lo que Juan quiere comunicarnos. Ya habíamos visto estos textos bíblicos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Juan. En su primera epístola, el capítulo 2 y versículo 18, dice: «Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo». Observemos su expresión. «Hijitos, ya es el último tiempo». Eso lo escribió hace casi 2000 años. Parece que este último tiempo abarca una gran extensión de tiempo. Juan no solo afirma que vendrá o habrá un anticristo, sino que en sus días ya había muchos anticristos. Ahora, ¿cómo se identificaba a un anticristo? Bueno, leamos el capítulo 2 de esta su primera epístola, versículo 22, donde dice: «¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo». El anticristo niega la deidad de Cristo. Él está en contra de Cristo. Él es el enemigo de Cristo sobre la tierra. Juan, en el capítulo 4, señala unos hechos adicionales acerca del anticristo. En los versículos 1 al 3 de este capítulo 4 de su primera epístola, el apóstol Juan dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». Es decir, cualquier persona, grupo o libro que niega la deidad de Cristo, eso es anticristo. Existen películas, obras de teatro, libros y escritos supuestamente reveladores acerca de aspectos desconocidos, misteriosos, místicos y ocultos sobre la vida de Jesucristo, su nacimiento, su vida, muerte y detalles fantásticos que, honestamente, debemos considerar como anticristo. Va en contra de Cristo Jesús, revelado en la Biblia, las Sagradas Escrituras. Cualquier religioso que niega la deidad de Cristo es anticristo. Él está contra Cristo. En la segunda epístola del apóstol Juan, versículo 7, él dice: «Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo». El anticristo es un engañador. Él pretende ser Cristo y aparenta ser como Cristo, pero no lo es, no es el Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo anunció. Él dijo que vendrían muchos en su nombre, usando su nombre, diciendo que eran Cristos. Porque no todo espíritu es de Dios. Y se nos recomienda probarlos. Estimado amigo y amiga oyente, deberíamos probar, analizar y sacar las conclusiones más honestas sobre nuestra fe, en quién creemos, a quién seguimos, quiénes dirigen, influyen o gobiernan nuestra vida. Podríamos encontrarnos con la sorpresa que lo que hacemos, creemos, lo que dictan nuestras costumbres, hábitos y el modo de enfocar y vivir nuestra vida es contraria a Jesucristo y sus enseñanzas. Eso significaría que el espíritu del anticristo está también presente en nuestra vida cotidiana. El Señor Jesucristo, en su discurso en el Monte de los Olivos, como lo relata el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24, dijo: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Observemos. Se levantarán falsos cristos. Es decir, habrá personas capaces de realizar milagros. Y la última bestia, veremos, será una persona que realizará muchos milagros. Él será un anticristo religioso, así como la primera bestia será un anticristo político. Ni siquiera el diablo pudo reunir todo el poder político y religioso en una sola persona. Creemos que estas dos bestias serán dos personas y que son el anticristo. Bien, regresemos ahora a nuestro texto en Apocalipsis y leamos los dos primeros versículos de este capítulo 13 de Apocalipsis. «Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad». El apóstol Juan habla aquí en primera persona. En los manuscritos más fiables se presenta como él se paró sobre la arena del mar. ¿De quién estábamos hablando en el capítulo 12? Leímos sobre el dragón, Satanás, echado de la presencia de Dios, arrojado fuera del cielo. Ahora se paró sobre la arena del mar. Juan escribe: «Y vi subir del mar una bestia». ¿Quién es el que hace salir del mar a la bestia? Bueno, es Satanás. Él es quien hace salir del mar a esta primera bestia. El mar, en las Escrituras, es un cuadro que representa a las naciones del mundo, a toda la humanidad, y se la describe como un mar agitado. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El aspecto de esta bestia es terrorífico. El dragón, sobre la arena del mar, hace salir a la bestia salvaje del mar y la domina. Esta es su obra maestra. Él es una persona real quien encabezará el resurgir del antiguo imperio romano. Recordemos que Roma simplemente se desintegró. Este personaje será el único capaz de volver a reunirlo nuevamente. Hablábamos de estas circunstancias detalladamente cuando estudiamos el libro del profeta Daniel. Como vemos, es necesario conocer el libro de Daniel para poder estudiar Apocalipsis con las claves que nos ofrece ese profeta del Antiguo Testamento. Aparentemente Dios no interviene en la tierra por un tiempo y la entrega a Satanás. Personalmente, creemos en la justicia divina y debido al hecho de que el mal ha aparecido y Satanás ha llegado a ser quien es, Dios debe permitirle a él demostrar que, aunque le deja dominar y dirigir los eventos a su manera, Satanás no será capaz de producir nada más que agonía, sufrimiento y violencia. Satanás podría recriminar a Dios al enfrentarse a su destino, que es el lago de fuego. «Tú nunca me diste una oportunidad. Si tú no hubieras intervenido en el mundo y me hubieses dejado solo, entonces yo sí hubiera sido capaz de realizar mi propósito y establecer un segundo reino». Satanás no podrá reprochar nada a Dios. Para entender este texto bíblico, debemos recordar un pasaje similar, porque esta bestia salvaje es similar a la cuarta bestia descrita en el capítulo 7 de Daniel. Allí se representa la historia profética del Imperio Romano, hasta el pequeño cuerno y su destrucción. Esa bestia parecía como dormida por un corto tiempo. De una de sus siete cabezas salieron 10 cuernos, y otro cuerno pequeño. En Daniel, capítulo 7, versículo 8, leemos: «Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos». En los tiempos de Juan, la mayor parte de la profecía de Daniel ya se había cumplido. Las primeras tres bestias que vio Daniel fueron el león, que era Babilonia, el oso, que representaba el imperio medo-persa, y el leopardo, símbolo del imperio greco-macedonio. Daniel presentó estas profecías siglos antes, y la visión de las tres primeras bestias tuvieron su cumplimiento en los tiempos de Juan. Por lo tanto, Juan concentra su atención en la última bestia y en el pequeño cuerno. La última bestia, considerada como representativa del Imperio Romano, se estaba desintegrando. El apóstol Juan estaba viviendo en el tiempo del Imperio Romano, habiendo sido exiliado en la isla de Patmos por el emperador romano, Domiciano. Ya se percibían señales de debilidad, desintegración y deterioro. Juan fue un espectador presencial de aquello que para el profeta Daniel significaban hechos futuros. En el Apocalipsis, el énfasis está dado sobre el gobierno del cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, y este cuerno pequeño se describe como una bestia salvaje que gobierna y controla el restaurado imperio romano en la profecía de Juan. El cuerno pequeño de Daniel y la bestia salvaje de Apocalipsis 13 son idénticos. Aquellos estimados oyentes que habitualmente nos escuchan y son estudiantes de la Biblia podrán comprender la importancia de un conocimiento previo de estas profecías complementarias, como sucede en este caso. La bestia salvaje es el hombre de pecado, un anticristo y el último dictador mundial. Y el último versículo de este capítulo 13 de Apocalipsis confirma este criterio. Dice el versículo 18: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Volveremos sobre este tema en otro momento. Estamos hablando de aquel hombre que será el último dictador mundial. Y vamos a ver el desarrollo aquí, en este capítulo 13 de Apocalipsis. Hace ya varios años se hablaba con desbordante entusiasmo sobre el proyecto de reunir a las diferentes naciones en lo que actualmente conocemos como el mercado común europeo. Estimado amigo y amigo oyente, han habido muchos que han tratado de reunir y unificar otra vez a Europa. Carlomagno lo intentó y fracasó. El Sacro Imperio Romano estaba centrado en Viena, Austria. También lo intentaron Napoleón, el Kaiser Guillermo, Hitler y Mussolini. Pero el tiempo de Dios no era ese. Y Dios no permitirá que nadie se le adelante hasta que comience la gran tribulación. El cumplimiento de ese proyecto del mercado común europeo es un tema muy interesante. No porque veamos que se está cumpliendo la profecía, sino porque nos damos cuenta que se está preparando el escenario que demuestra que la profecía puede ser cumplida. A través de los siglos, muchos personajes han manifestado que reunir otra vez a Europa es una tarea imposible. Será imposible hasta que Dios tenga todo preparado. Satanás proveerá ese hombre poderoso, embaucador, fascinador, que al principio parecerá ser realmente un instrumento de paz y justicia, pero después demostrará toda la crueldad de su amo y señor, Satanás. Los 10 cuernos, con las 10 diademas, revelan la división en 10 partes del Imperio Romano en el tiempo de la gran tribulación. Los 10 cuernos significan los 10 reyes que gobernarán a estas 10 divisiones. Esta interpretación es confirmada en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. El cuerno pequeño que ha aparecido entre los 10 cuernos llegará al poder al derribar primero a 3 líderes o gobernantes. Después, él dominará a los otros 7 gobernantes y llegará a ser el dictador mundial, como lo veremos más adelante. Las 7 cabezas de la bestia no son identificadas fácilmente. En el capítulo 17, versículo 9 y 10, y también el versículo 17, se hace referencia a 7 reyes. Estos no reinarán simultáneamente, como lo harán los 10 gobernantes, que son representados por los 10 cuernos coronados con diademas, pero sí aparecerán en orden cronológico. Algunos estudiosos han interpretado a estos 7 reyes como la representación de ciertos emperadores romanos, como Domiciano, quien era el gobernante en el tiempo del apóstol Juan. Otros han interpretado estas 7 cabezas como formas de gobierno a través de las cuales transcurrió el Imperio Romano. Hubo reyes, concilios, dictadores, tribunos militares, emperadores y déspotas. El tercer punto de vista es que las 7 cabezas representan algunas grandes naciones de la antigüedad que blasfemaron contra Dios: Roma, Grecia, Media y Persia, Caldea, Egipto y Asiria. El reino de la bestia que aún está por venir sería el 7º. El comentarista y erudito Seis toma esa posición. Otro criterio probable es que las 7 cabezas corresponden a las 7 cabezas del dragón, y que esto es una muestra de una sabiduría excepcional. Satanás le da energía extraordinaria al hombre de pecado, como también se le llama al último dictador. Ahora, las 7 cabezas son culpables de blasfemar. La blasfemia se manifiesta en 2 maneras, según expresa el comentarista Gobet. Primero, haciéndose a sí mismo igual a Dios, usurpando su lugar. Y segundo, calumniando y tomando el nombre de Dios en vano. Los emperadores de Roma eran culpables de la primera forma mencionada. Ellos se proclamaban a sí mismos ser Dios. En el Imperio Romano existía la adoración del emperador. Los fariseos eran culpables de lo segundo, cuando blasfemaban contra el Espíritu Santo. La bestia aquí es culpable de ambas formas, como veremos más adelante cuando estudiemos este capítulo. Bien, estimado amigo y amiga oyente, solamente hemos presentado una introducción al capítulo 13. Esperamos que nos acompañe en nuestro próximo programa, donde hablaremos con más detalle de la presencia y la actuación de estas 2 bestias.
Llega el momento, amigos, de darles nuestros datos de contacto e invitarles a participar un poquito más en nuestros programas visitando las diferentes páginas y los diferentes lugares donde pueden encontrar la Fuente de la Vida. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, claro, cómo no, les invitamos a seguirnos en Facebook. Si desean contactar con nosotros, pueden llamarnos al 91-422-0524 o bien al 601-2032-65. Este es nuestro número de WhatsApp. Recuerden que pueden también enviarnos un correo electrónico. Si nos llaman, tienen que pulsar el prefijo más 34 delante del 91-422-0524 y del 601-203-265. Y si nos escriben, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. Les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com. Y ahora ya nos despedimos de ustedes, pero siempre, siempre recordándoles algo fundamental. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.